Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y esta semana vamos a hablar de las trabajadoras de servicio doméstico durante esta pandemia. Decir que el coronavirus está creando una crisis económica sin precedentes ya no es una noticia. En este podcast, de hecho, hemos hablado de cómo esta pandemia le ha pegado más a los informales, cómo en ciertas regiones los violentos se han convertido en una autoridad sanitaria, o cómo, por ejemplo, los restaurantes del país han venido cerrando a una velocidad enorme. Otras personas que la están pasando mal son las empleadas de servicio doméstico. En Colombia hay, según la gran encuesta integrada de hogares de 2019, cerca de 700.000 personas que se dedican a ese trabajo. De esas, la mayoría, cerca del 95%, son mujeres que en muchos casos no reciben pagos a seguridad social. Según datos de la Encuesta Nacional Sindical, el 90% de la población trabajadora doméstica está concentrada en estratos bajos. El 61% gana menos de un salario mínimo legal mensual vigente. El 77% recibe alimentos como pago en especie. Y el 99%, o sea, casi todas, no recibe pago por horas extras. El 89% de las relaciones laborales del servicio doméstico se hace todavía mediante un contrato verbal y hay baja afiliación a regímenes de salud y pensiones. A salud solo el 39% y a pensión solo el 18%. Según los datos más recientes del DANE, el desempleo en personas que se dedican al servicio doméstico cayó a 23.4%. Casi 4 puntos más que el promedio nacional. Pero como lo contamos en el programa pasado, la cifra de desempleo tiene en cuenta a las personas que están buscando empleo activamente, dado que ese sector en particular es tan informal y que en todo caso, hasta hace muy poco, las trabajadoras del servicio doméstico no estaban autorizadas para trabajar, dicha cifra podría ser mucho más grande. Para este episodio hablamos con Claribeth Palacios. Ella es la presidenta de la Unión Afrocolombiana del Servicio Doméstico. Una de las personas que, por ejemplo, estuvo al frente de la lucha para que saliera la ley que le otorgó primas a las trabajadoras domésticas. Esto nos contó.
El COVID-19 llegó solamente a acabar de empeorar la situación en el trabajo doméstico porque gracias a esta emergencia que nos ha afectado a todos como país, también es claro que a unos sectores se les ha afectado más que a otros y el trabajo doméstico pues no es ajeno a ello. Por ser un sector vulnerable, por ser un sector con esta cantidad de características que lo ponen como en ese nivel de sensibilidad, como de problemas, ahorita está ocurriendo. Nosotros hicimos con 16 organizaciones, se hizo una investigación rápida los primeros 15 días que se decretó la medida. Y pues ahí los primeros datos que salieron fue esta muestra se hizo con 678 mujeres, trabajadoras domésticas, diferentes partes del país, y se pudo evidenciar que de cada 10 mujeres, 9 habían perdido su trabajo. Pero además se pudo evidenciar que las mujeres que habían sido mandadas para las casas no tenían ningún tipo de garantías económicas. Se les había mandado sin ningún beneficio.
Claribeth está hablando de una encuesta que hicieron 16 organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a estos temas. Ellas encuestaron a casi 700 mujeres. En realidad, según esa encuesta, cerca del 90% de las personas se encontraban en sus casas, confinadas, porque así lo mandaba la cuarentena, sin poder trabajar. Y de ellas, alrededor del 50% no estaban recibiendo salario. Tanto esta encuesta como las cifras del DANE, a pesar de lo complicado de medir el sector de la formalidad y es una de las razones por las que no coinciden, muestran que la situación para estas mujeres es muy dura. Otra persona con la que hablamos, que también hizo parte de la encuesta, fue Andrea Londoño. Ella fundó un movimiento que se llama Hablemos de Empleadas Domésticas. Es un proyecto de movilización ciudadana que ha luchado por los derechos de estas mujeres. Esto nos contó.
Para entender la cifra del DANE es importante recordar que antes de esta pandemia las empleadas domésticas ya traían una informalidad laboral del 80%, es decir, solo 2 de cada 10 trabajadoras domésticas tienen su esquema de afiliaciones laborales completo. En este sentido, es probable que con una óptica estadística ortodoxa el sector haya sufrido un desempleo del 23.4%, pero en un sentido práctico lo que vemos es que a un porcentaje muchísimo mayor les interrumpieron sus pagos sin cubrirles incluso en ocasiones la seguridad social. Y a ese porcentaje muchísimo mayor les han disminuido sus salarios y sus esquemas laborales, afectando incluso el buen trato, y que se están presentando abusos de poder sobre texto de estar asumiendo medidas de bioseguridad.
Como lo escuchábamos, el caso más evidente es que estas mujeres se quedan sin trabajo. Como sus jefes pueden no tener plata o simplemente consideran que si no pueden ir a sus trabajos no deberían pagarles, ellas se quedan sin trabajo o sin pago. Esto nos contó Andrea sobre los casos más evidentes y más notorios que están viviendo estas mujeres por estos días.
El panorama de las trabajadoras domésticas hoy es crítico. Es indudablemente uno de los sectores más golpeados por los efectos económicos de la pandemia. Miremos las siguientes variables o circunstancias. Ausencia del Estado dentro de los hogares para vigilar las condiciones de este trabajo antes de la pandemia y ahora aún más. La discriminación que han sufrido por parte del gobierno al no haberse incluido el servicio doméstico dentro de los sectores beneficiados por estos subsidios que protegen al empleo, como el subsidio a la nómina y al de la prima. Disminución en la capacidad económica de empleadores y empleadoras, poniendo en mayor riesgo los salarios de las empleadas. Violencia intrafamiliar y de género dentro de sus hogares, agudizada. Presión psicológica por ser en su mayoría madres cabeza de familia. Una mayor exposición al contagio, dado que son, por ocupación, el sector que mayor tiempo hace uso del transporte público. Falta de redes de apoyo institucionales. La subvaloración ancestral de este trabajo y la poca perspectiva de que la situación mejore sustancialmente nos dan un panorama muy, muy crítico para las empleadas del servicio doméstico.
Andrea y Claribet nos contaron, de manera general, cómo se está viviendo la cosa. Dentro de estas redes de sindicatos pudimos hablar con varias mujeres para que nos contaran sus experiencias. Como lo decíamos, el caso más evidente es la pérdida de empleo y la carga alta de dependencia de las familias que en muchas ocasiones solo tienen ese ingreso para sobrevivir.
Mi nombre es Ana Gloria Duarte, tengo 59 años, tengo como 30 años de experiencia en el servicio doméstico. Vivo en Ciudad Verde, Soacha. Vivo con mi esposo, que está desempleado, dos hijos y una hermana que es discapacitada. El único que está trabajando es mi hijo mayor. Yo trabajaba para una familia muy buena. Eran dos niños y ellos los dos, el matrimonio. Trabajaba interna porque, como vivo en Soacha, ir y volver en la sola ida valía 3.700. Entonces, pues por eso me tocó interna. Por los años míos es muy difícil también conseguir externa, entonces por eso trabajé, me fui interna, dejando acá a mi esposo, a mis dos hijos y a mi hermana. La noticia del COVID, la verdad, no pensé que fuera tan complicado realmente, porque yo, mi jefe me mandó en el simulacro con la idea de volver ese martes. Fue cuando empataron, entonces fue cuando ya no pude, mi jefe no, dijo que ya no más. O sea, en principio ella me dijo que era mientras la primer cuarentena. Ya después, como siguieron con la cuarentena, entonces mi jefe me dijo que me da mucha pena, pero que igual yo tenía 59 años, que era muy riesgoso. Entonces, por eso, pues no voy a tener más.
Muchas de estas mujeres, como lo contábamos al principio, no tienen un acceso a seguridad social. En muchos casos trabajan en varias familias para sumar una plata aquí y otra plata allá. Eso quiere decir que no tienen un contrato formal y que ahora, luego una llamada de sus jefes diciendo, oiga, mejor no venga, que por estos días la cosa está como insegura por la pandemia o que no hay plata para pagarle, se traduce en situaciones de pobreza extrema.
Bueno, yo me llamo Nuricela Gara Molina, vivo con mi hija Guillermo, una perrita, y mi nieto, que me lo estoy en estar familiar en este momento porque estoy en la calle. Debido al coronavirus que me dejó, estamos todos en la calle. Que eso me afectó mucho porque yo vivía sin ese trabajito y vea, estoy en la calle en este momento debido a eso.
Este sector tiene muchísima informalidad. Muchas de estas mujeres tienen un acuerdo de palabra con sus jefes y entonces son obligadas a firmar cartas de renuncia, y sus jefes se aprovechan de que ellas no tienen conocimiento jurídico ni conocen sus derechos laborales. Escuchemos de nuevo a Claribet del sindicato.
Otros, por ejemplo, las que se van para la casa firmando la carta para no denunciar a sus empleadores, que eso es bastante delicado. Porque muchas mujeres en el trabajo doméstico hay mucha falta, hay mucha mujer analfabeta, no, pero sí carente de bastantes estudios, porque también eso lo evidencian investigaciones del pasado. Y con estas formas que se usan, algunas personas prácticamente renuncian a su derecho por no saber lo que implica firmar un documento o quizás dejándose manipular de ese juego de palabras.
Al comienzo de esta pandemia, muchas mujeres que trabajaban por el día en las casas de sus jefes se quedaron sin poder trabajar. Según la encuesta, el 90% no lo estaba haciendo. Esto implicó que muchas de ellas, luego de un tiempo, empezaron a ser presionadas por sus jefes para que se fueran a sus casas de internas o perderían su trabajo.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Palacio, soy trabajadora doméstica y esta es la historia mía que les quiero contar. Yo empecé a trabajar con mi jefe desde el 5 de septiembre el año pasado por día, ya nos firmó un contrato indefinido donde decía que nosotros le trabajábamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Debido a la pandemia, que lo que empezó a pasar, ella nos mandó el 18 de marzo para la casa. Como vio que supuestamente nos estaba pagando el sueldo sin nosotros hacer nada, nos llamó el 2 de mayo y nos dijo que nos teníamos que subir interna porque no necesitaba interna, nos dio a entender que si no nos subíamos no podíamos seguir trabajando. Como yo soy madre de cabeza de familia y tengo 5 hijos y dependen de mí, a mí no me tocó otra sino que subirme a trabajar interna, dejando mis hijos solos en manos de un hermano mío.
Mariana, al igual que los padres y madres del país, ha tenido que ser profesora de sus hijos por estos días, al tiempo que todo lo demás. Pero en el caso de ella, tuvo que escoger entre poderlos ayudar en casa o perder el único ingreso para su familia, para 5 hijos. Además de tener que irse a la casa de su jefe, las condiciones que vive hoy no son dignas.
La verdad que cuando yo empecé a trabajar acá interna el 2 de marzo, yo estaba pesando como 90 kilos. En este momento ya estoy pesando 78 de tanta hambre que aguanto acá. Me empezó un dolor en el estómago muy horrible, horrible. Mi compañera la semana pasada casi se muere, se desmayó y todo. Ella no busca para llevarlo a uno al médico, sino que lo único que le da es droga y droga. No lo deja a uno que hable con los vigilantes. Cuando viene algún trabajador acá, nos hace cerrar las puertas y las persianas y nos dice que no tenemos por qué hablar con ellos. Y sí, nos obliga a que leamos la Biblia, a que veamos un programa de Dios de 12 a 2 de la tarde todos los domingos. El domingo es que supuestamente el día de descanso de nosotras y nos toca trabajar. Entonces, como el domingo yo me amanecí durmiendo, se enojó. Pero yo no le paré bola porque es que el domingo es mi día de descanso. Yo estoy muy aburrida acá porque mis hijos están pasando mucho trabajo en este momento. Debido a eso, yo lo he viajado con un hermano mío y eso empezó problemas con aquí, problemas para allá. Entonces me tocó mandar los pan de una hermana mía en este momento. Mis 3 pequeñitos los tengo separados. Los 2 están ante mi hermana y el otro chiquito, el otro está allá en la casa. Anoche llamé como a las 10 de la noche y andaba en la calle. Yo me puse a llorar porque la verdad que eso es muy duro. Que uno tenga un empleo y que sea por día y que ya lo obliguen a uno a trabajar interno es muy duro. Me enseguía el que ya habíamos cumplido el mes, que ella dijo que era solamente por un mes, nos reunió y nos dijo que nosotras escogíamos o que seguíamos trabajando interna o que no podíamos seguir trabajando para ella.
Una pausa y ya volvemos.
Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Quiero contarles que vamos a lanzar un nuevo podcast llamado El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. La Silla Vacía cumplió 10 años. Y en cambio de una gran fiesta para celebrar lo recorrido, que en todo caso no podremos hacer porque estamos encerrados, decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Esta primera temporada la podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. Este es el primer podcast que yo hago en mi vida y seguramente cometeré muchas primiparadas, pero mi idea es entrevistar cada 2 semanas a una persona interesante sobre temas tan diversos como el futuro del ocio o sobre los jóvenes del futuro. Nuestro primer episodio será sobre el futuro del narcotráfico. Les anticipo que será sintético. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la que más les guste. Buscando el futuro del futuro. Bienvenidos.
Bienvenidos. Ahora que las mujeres que estaban en sus casas podrán volver a trabajar, se suma el riesgo del contagio del coronavirus. Normalmente estas mujeres viven muy lejos de los lugares de su trabajo, tienen que tomar más de un modo de transporte y luego caminar para llegar a las lomas donde están los edificios o las casas en conjuntos cerrados lejos de las vías principales. Valentina Montoya hizo su doctorado en este tema, esto nos cuenta.
Las trabajadoras domésticas tienen los recorridos más largos en transporte público en las ciudades de América Latina. Esto tiene que ver con la ubicación de los lugares donde ellas viven, que es en la superperiferia de las ciudades, pero también con la desconexión y la ubicación de los barrios donde ellas trabajan. El transporte público no comunica muy bien las zonas residenciales de altos recursos de las ciudades porque quienes planean el transporte opinan o piensan o se imaginan que esos lugares residenciales son sobre todo de gente que tiene carros particulares y que no necesitan tanto el transporte público, entonces no están muy bien conectados a las redes de transporte.
Por estos días, todo este tema del transporte y el riesgo de contagio que implica estar en él se ha convertido en un motivo para despedirlas. De nuevo, Ana Gloria.
Yo me transportaba en un carrito que me llevaba a la autopista y Transmilenio para ir al trabajo, pero igual como era internas, yo me iba los lunes por la mañana y me venía los sábados. Por eso ella no me dijo que no, como tenía que coger Transmilenio, pues por eso dijo que no podía volver y ya después dijo que ya no, que no me podía seguir teniendo por eso. Por el riesgo que implicaba andar en Transmilenio y los niños, igual es un niño de 7 años y la niña tiene 3, entonces por eso.
Pero si ellas cuentan con la suerte de que sus empleadores, nuevos o viejos, quieran que vayan a sus casas a trabajar, es un riesgo para ellas muy grande que implica una logística importante. De nuevo, Claribeth, del sindicato.
Pues en términos sanitarios, uno de los miedos que más se siente es exponerse al transporte público, y es ahí donde uno dice los protocolos deberían estar ajustados a unos horarios flexibles. Si saben que normalmente la gente dice que en Colombia se trabaja 8 horas, ¿por qué no pensar, bueno, si trabajan 8 horas, casi todo el mundo tiene que moverse a las 7 de la mañana, no se muevan a las 7, regular esos tiempos, entre más tarde o más antes, cosas como esas, pero en esas cosas no se piensa. Entonces, el transporte público de cierta manera constituye como ese riesgo inminente en el que puede caer cualquier trabajadora doméstica, porque obviamente el transporte público, los que más lo podemos somos los pobres, los constructores, las trabajadoras domésticas, los jardineros, los recicladores, la gente que se mueve en estrato medio alto, casi todo el mundo tiene moto, tiene carro. Entonces, esto sí, tienen que estar diseñados esos protocolos, pero difundirlos, es que no es diseñarlos y dejarlos en un documento ahí.
Porque además, como lo hemos contado a lo largo del episodio, no tienen seguridad social. Y con la pandemia, eso se ha vuelto en una traba adicional a las que ya tenían para poder ganar dinero.
Y ahora, último, después de esta pandemia, pues también trabajaba, pues antes, en una casa, también haciendo aseo. Y la señora, pues, era más o menos, pues no, me trataba más o menos, pues no tan bien, pero sí, pasó eso y ya ahora último me está diciendo que no me puede sacar el papel porque me tiene que meter al seguro y ya sabe que tiene que meterme al seguro y dice que no me puede meter al seguro, que porque es una obligación muy dura y que me quede con el SISBEN, entonces en el momento no he podido ir.
Sobre el mismo tema, de nuevo, Valentina Montoya.
Sí, hay que seguir pensando en cómo hacer para que ellas se muevan mejor. O sea, creo que de ahí depende muchísimo la efectividad de las medidas de bioseguridad que se tomen. O sea, como que en un timeline, solo para que lo entiendas, la primera medida que se pensó fue que ellas se queden en sus casas. Con el paso del tiempo y la crisis económica que se viene y lo dura que la están pasando ellas, eso no parece ser una opción viable económicamente. En ese sentido, lo único que hay que pensar ahora, pues no lo único, pero creo que central, es cómo hacer que esos recorridos sean lo más salubres posibles. Y creo que ahí le deberíamos apuntar, porque no sé cómo más se puede resolver esa situación siendo como súper prácticos.
Prácticos. Qué palabra más complicada de aplicar por estos días, para todos, pero para ellas particularmente. Una palabra que sin duda le cuesta mucho más trabajo a unos que a otros. Esta es otra de las desigualdades que saca a flote la pandemia. Antes de despedirnos, quiero contarles que este domingo sacamos el segundo podcast de La Silla Vacía. Se llama El Futuro del Futuro. lo hará Juanita León, ella es la directora de este medio. Estamos muy felices porque es el segundo proyecto de un canal de podcast que estamos construyendo. Suscríbanse en todas las plataformas buscando El Futuro del Futuro y, por supuesto, a este también, buscando La Silla Vacía. Este podcast fue hecho gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hicieron Daniel Valencia y Dayani Osorio. El guión fue escrito por mí, Eduardo Briceño, y por Beatriz Pérez. Hasta la próxima.